versió, però a Ràdio 2, per internet, perquè en aquesta sintonia començarà Esport 3 en joc amb el partit de Lliga Mallorca-Sevilla.
Més informació a ib3notícies.com.
L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
Com estàu? Dansa contemporània i art provocatiu per començar el programa i també la setmana. Benvinguts a la cultura IB3 Ràdio.
I així es començam avui amb dansa gràcies al muntatge de Nus de Maya Triall i Mariona Jaume. Té la música de Miquel Bennàsser i és un muntatge de dansa contemporània que reflexiona sobre els nusos i tot allò que estranyen. Després ens acompanyarà l'artista Carlos Penas, que aviat inaugura una exposició a l'espai La Maison Olivier Bernou a Madrid, on, entre d'altres, mostrarà obres joia d'un centímetre en aquest centre d'art del dissenyador de ventalls de luxe. I per acabar, vos presentarem novetats musicals d'artistes de les illes.
Miquel Àngel Fiol és el control tècnic. 6 i 6 minuts, començar.
De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador, IB3 Ràdio.
Cossos entrellaçats, nusos que emboliquen, es fermen i es desfan, pell contra pell, dansa contemporània, en definitiva. Avui parlant de Nus, que s'estrena dia 14 de febrer al Principal de Palma. I les creadores de Nus són Amaya Triain i Mariona Jaume. Com estàu?
Hola, molt bé.
Que bé tenir-vos aquí.
Gràcies.
Ens encanta la dansa contemporània, ens encanta que surtin projectes que es puguin estrenar, a més, no? que de vegades costa moltíssim. Com ho duis? Que encara falta. Teníeu per davant 13 dies, 12?
No sé.
No sé sí. Si és aquest període en què, si ho teniu ja tot fermat, sembla que alguna cosa falla, perquè com pot ser que a dues setmanes pràcticament...
No està tot fermat.
No,
no és escàs.
Per sort no està tot fermat.
Exacte.
Estàveu ja en la recta final per...
Sí, duim gairebé un any de feina i, clar, ara se nota, hi ha pressió, hi ha expectativa, hi ha nervis, però, bueno, queden encara 10 dies, més o manco, de perfilar detalls i tant a nivell coreogràfic com d'il·luminació, de les darreres coses tècniques que hem d'estar, bueno, mirant fins al mil·límetre, però moltíssimes ganes d'estrenar.
Dius, Maya, que fa un any que us hi pegueu amb aquest projecte. Clar, jo tinc la referència de la residència d'Eima, però crec que abans vau passar per Washington i no sé si ja se va començar a generar.
Sí, vàrem començar pels març, els març del 2025, vàrem anar a Washington i allà vàrem començar el que és investigació corporal de la nostra idea.
Era una altra residència? Teníeu...
Sí, era un programa que tenen des de l'ambaixada espanyola a Washington que duen artistes d'Espanya, des de dansa, música, pintura, fotògrafs, o sigui, moltes coses. I vàrem estar 10 dies... 15
sí,
dies.
Sí, 15 dies.
Dues setmanes creant per altres cossos. És a dir, nosaltres no ballàvem, nosaltres creàvem per altres persones i allà va començar tot un poc a desenvolupar-se.
Va ser una molt bona primera manera d'investigar i de posar en cos les idees que teníem i poder-les veure des de fora.
O sigui, se pot dir que observant altres coses vos va venir ja la idea primigènia, que ha resultat i que ha desembocat en ús.
A partir d'allà vàrem poder saber el que més mos interessava i el que deixàvem un poc descartat o en aquell moment no era principal la investigació. I ja quan vàrem entrar a EIMA, que va ser octubre, ja érem nosaltres i na Laura Llodrà, que és la tercera intèrpret, saps que encuerpàvamos aquests conceptes, sí.
Clar, imagino que la peça també se va fent a mesura que les coses se van movent, que li donen forma, diguem, a la coreografia al mateix temps que a la història. I una cosa contesta altra. Explicar una mica el procés, perquè clar, podem tenir més per mà diguem el teatre o el teatre de test, que és un poquet més convencional, tot surt una idea, un test, a partir d'aquí una direcció, una interpretació i evidentment tots els elements escènics, però en el cas de la dansa contemporània hi ha matisos molt rellevants.
Nosaltres sempre començam el treball des de la improvisació i des d'allà, partint de diferents idees o imatges o escenes, anem construint a poc, però com dius tu, no? A mesura que els materials es desenvolupen, les escenes es desenvolupen, es genera una dramatúrgia. En aquest cas ens ha ajudat na Natàlia Menéndez, que és la exdirectora del Teatre de l'Espanyol i de Matadero de Madrid, i ella, diguéssim, ens va assistir molt en posar-li paraula allò que estàvem creant, encara que fos abstracte, encara que no tingués una narrativa lineal amb uns personatges, així com pues, se veu de manera més habitual en el teatre. Aquí jugam amb temporalitats que salten més o, sobretot imatges molt abstractes, pues, ella ens va ajudar a posar-li així tot, pues, paraula, sentit, relació, i clar, a poc se van generant capes i capes i capes de significat.
Natàlia, que si no va xerrat, ja va col·laborar amb vosaltres, no sé si el Bufero o Mareades...
A Salbufera.
A Salbufera, no? Sí, o sigui, en les en dues, aquella... ja, el primer projecte de les dues, de la Mariona i de la Maia.
En la primera vegada que vàrem fer feina amb ella va ser d'una manera online, perquè ella físicament no va venir amb nosaltres a la residència de creació, a Salbufera, però per aquesta vegada sí que va venir a EIMA, a Maria de la Salut, i va estar 3 dies, però varen ser molt fructífers i molt intensos, perquè nosaltres ja havíem fet una setmana de feina abans, varen poder compartir amb ella materials que ens semblaven que podrien encaixar, i ella, com diu una Maia, pues, li va posar paraules i li va trobar com un fil. Ella diu que és...
Que és com cosir.
Sí, que és com cosir. Ella mos ha cosit els nus. I això, que va ser molt, molt guai que pogués venir, que la poguessin tenir aquí 3 dies, i ha seguit present durant tot el procés. Li hem enviat vídeos, li hem enviat àudios de feedback, vull dir, com a... molt implicada, la veritat.
Teníeu una sinopsi, una explicació d'allò que és el muntatge, l'espectacle molt xulo a la web del Principal.
Que més
obre moltes finestres. Per exemple, jo he fet aquí una mini introducció que vos deia així mitja en broma en el micròfon tancat, que m'he inventat un poc, però clar, és que dona peu volar una mica en allò que contau. Però si haguéssiu d'aterrar una mica la idea, i jo vos demano, què voleu contant-nos?
Bona pregunta.
No jo de que després interpretarà, òbviament, l'espectador, el públic, això és meravellós, perquè cada un, òbviament, en la contemporània ho fa d'una manera, sinó allò que vosaltres vos imagineu o que voleu contar directament.
Bueno, nosaltres vàrem partir de nus amb 3 significats. En primer lloc, nus com a entrellaçament de cossos flexibles, que això pot ser des d'una abraçada a un entrellaçament més complex. Poden ser nusos que suporten, poden ser nusos que desitjam, que imaginam. En segon lloc, nus com a referència a nosaltres, de quina manera ens relacionam, i aquí ha jugat molt el fet de que érem 3 en escena, i aquesta no bidireccionalitat, sinó el fet de ser sempre un triangle, ha estat molt interessant en com les relacions s'anaven construint. I en darrer lloc, nus, com a nuesa, com a aquell estat físic com a més transparent, no necessàriament nuesa literal, sinó una manera d'estar pues, molt honesta i molt sense capes. I què volen contar? Doncs, pues, bueno, hem investigat molt
encara
sobre...
No sí, no
o sigui, si contau només això ja me sembla meravellós.
Vale. És la intenció. És la intenció.
Sí. És que donaria per un tríptic o per una peça no de 50 minuts, que és allò que més van cobrar a nus, sinó sí. Molt més, no?
Sí.
És, o sigui, no és ambiciós en la paraula, però... O sí... És molt ambiciós contar tot això amb una peça de dansa.
Sí, és molt ambiciós i complicat també fer com la tria de materials partint d'aquests tres conceptes. Te poses a investigar, a improvisar segons coses amb idees més concretes perquè no sigui tot tan obert. I llavors, clar, tens un ventall de possibilitats en les quals no, totes no encaixen, perdó, no encaixen durant els 50 minuts, sinó que... Pues has de fer un pot de tria de què pot anar amb què, això t'interessa, això no... Bueno, com a també tot un procés de triatge. De, sí.
Clar, és com una... Per la que m'estava explicant, una pota com més, una part més que vincula a lo físic, una altra a lo racional, ho explica perfectament. Clar, la tercera, la nuesa, que te pot remetre la bellesa, que te pot, el desig, fins i tot, però també l'exposició, no?, la vulnerabilitat.
Sí, anant més cap allà que cap a el que seria el desig, crec, o això
la,
és el que...
Bueno, la bellesa pròpiament sí. Estètica que te pot suposar una escultura.
Exacte.
De Rodin.
També mos hi ha bastantes imatges que m'han...
Sí, escultòriques.
Sí, però sí que ha estat, crec que, des del meu punt de vista, ara que ja estem a punt d'acabar el procés, la part com a més complicada de trobar aquesta de la nuesa, de la transparència, perquè tot i ser tres persones amigues i que som hiperhonestes amb el que estem fent, com es posar en escena és complicat i alhora pot ser difícil, per estar pensant... Ho dic perquè ja queda descartat, no? Però d'estampar-nos contra uns vidres i de com que la pell se veia molt, però hi havia un punt que potser te feia posar les coses en un lloc que no mos interessava, o que la mirada de l'espectador era un lloc que no era cap allà on volíem anar. Vull dir que ha estat un poc difícil. I crec que l'hem trobat conjunt, aquesta honestitat i aquesta nuesa, no literal.
Sí, com un to general que està present durant tota la peça i que realment no hem volgut forçar massa, sinó simplement que el nostre estat, diguéssim, de presència emocional fos aquell. Sí que hi ha una escena en la segona part que no contaré.
Heu de venir.
Però que sí que investigo un poc de quina manera ens podem sentir exposats i traspassats més enllà d'una mirada.
Hi ha elements escènics que se puguin contar o només són les nostres tres coses?
Hi ha elements escènics, hi ha una peça de l'escenògrafa Regina de Jiménez, bueno, artista, que no vull dir res. Està,
és allà.
Vale, està present. I hi ha un altre objecte que també entra en acció.
No hi ha vidres.
Bueno. Has començat a dir allò dels vidres. M'he anat a Blade Runner, a la mort de Nesora. No sé si teniu la imatge de la pel·lícula, que, bueno, com que l'he vist 30 vegades, que és absolutament meravellosa i cruel al mateix temps. No? Aquesta imatge també potent. La música quan ve? Quan arriba la música?
A l'hora.
Ja començau a crear amb la música que... més o manco, o ja definitivament penseu que serà, o...
Sí, en aquest cas era una intenció de les dues, voler fer feina amb tots els artistes que estaven involucrats al projecte des del principi tots a l'hora. És a dir, que per a tots el procés creatiu i de construcció de l'obra fos paral·lel. I això ha implicat que pues, la música ha començat a la vegada que hem començat nosaltres, amb referències, amb investigació, amb dubtes, amb avant enrere... No han fet primer la coreografia i després li han posat una música a sobre, sinó que s'ha anat creant a la vegada.
Però és de Miquel.
Sí.
Miquel Bernasson. O sigui, sí. que ha hagut d'estar bastant present ell, en el procés, també.
Sí. Ell va venir a IMA, a Maria de la Salut, un parell de dies, a la seva primera composició per dansa contemporània, que, clar, vull dir, per un músic no deu ser fàcil fer música per dansa contemporània, perquè és ben raro. I clar, volíem que vés un poc com era un assaig nostre, o què fèiem quan improvisàvem, i ella va venir dos o tres dies a veure de què estàvem xerrant, i després hi ha hagut una comunicació constant entre na Maia, en Miquel i jo, via WhatsApp i telefonades i arxius d'àudio, per arribar a consensos i per entendre'm-nos. I sí que va ser, o sigui, totes les idees que m'han anat donant també a través de moltíssimes referències en el principi, moltíssimes coses que nosaltres empleàvem per assajar, per investigar, per improvisar, a ell li han servit també de referència per la composició original. I això, com a tots els conceptes que m'han anat xerrant i això, han anat bastant ben encaminats, vull dir, no hi ha hagut cap conflicte ni res, però sí que ha estat difícil, duró l'hora, no? Però era un repte que mos...
Que volíem assumir, sí, també, que... Exacte. Que ens feia ganes.
On se situen? Clar, heu fet juntes... Heu fet juntes... ara no me sortirà...
Salbufera.
Na Maia va fer...
Mareades.
Clar, no sé com fer-vos la pregunta, però detectau com un punt de trobada en les evolucions de cada una de vosaltres? En nus. O sigui, com que heu aportat elements que ja duu a la motxilla na Maia i na Mariona, els heu posat en comú, però que a la vegada suposa com una etapa, diguem, lògicament evolutiva.
I tant. Sí.
Jo crec que sí, que primer mos vàrem aventurar a fer un duo de carrer, bueno, un trio, una Clara Fiol, que és, en el circuit de la dansa contemporània, és lo fàcil, entre cometes, lo que se mou més, lo que més fàcil, o sigui, més visibilitat te dona, no? Lo que...
És més fàcil de programar.
Exacte.
No requereix una tècnica molt complicada. Per tant, és tant més fàcil de crear com després més fàcil de moure.
I crec que ara havent-nos tirat a la piscina demanant una coproducció en estat principal i havent de demanar no sé quantes subvencions per fer nus, sí que a nivell creatiu les dues tenim motxilla i ja duim molt d'anys, bé, tota la vida fent feina d'això, i jo crec que sí que és evident que hi ha un llenguatge de cada una, però alhora s'ha creat un llenguatge comú no només de nosaltres dues, sinó de les tres amb la Laura.
Clar.
I ha estat una simbiosi molt, molt guapa, perquè ella no només és intèrpret, sinó que també, evidentment, creadora. Vull dir, ha estat tallant nosaltres tot el temps.
Clar, estem xerrant molt del procés creatiu, de la part més artística, però vos vull demanar, com a creadores que més heu d'aixecar projectes d'això, demanar subvencions o aspirant, postulant-se a convocatòries de produccions o coproduccions, com és un procés de producció també per la dansa contemporània? Perquè crec que compartim misèries en el món de les arts escèniques, però segurament que n'hi ha específiques de dansa contemporània, perquè encara s'entén menys d'encara... a segons quins cercles.
És complicat. Tota la part administrativa i burocràtica és complicada, i sobretot que jo crec que és una feina que no se veu, que no s'entén moltes vegades, que darrere una obra així hi ha un pressupost molt gran, hi ha moltíssima gent implicada, hi ha moltíssims mesos de feina, i que per tant per aconseguir aquests dobbers, primer de tot has de fer un risc enorme com a companyia jove d'obrir una empresa, un SL, ficar-li tu tots els teus dobbers, és a dir, avançar
tot,
absolutament
i que no
tot,
tens,
exactament,
exacte.
Amb l'esperança de que aquestes subvencions arribin. I en el cas concret de la dansa, nosaltres hem tingut molta sort de rebre una coproducció de dansa emergent del Teatre Principal de Palma, i esperant poder sol·licitar altres subvencions que permetin que la viabilitat econòmica del projecte. I la següent passa serà el trobar-li rendiment a llarg plaç, que s'aposti per programar dansa, que hagi teatres que no tinguin por d'una obra de dansa. I ara mateix, per exemple, amb l'estrena estem supercontentes, està gairebé ple i encara queden dues setmanes. Per tant, públic n'hi ha.
I tant que n'hi ha. I que surt entusiasmat.
Sí.
I a més, allò meravellós que no passa tant, diguem, per exemple, en el teatre, és que cadascú amb una interpretació molt diferent d'allò que ha vist. No? I això vos arriba, no? I vos que, no sé, jo crec que me generaria fins i tot satisfacció, no? Veure que allò que has creat pot tenir tantes capes.
Sí, tal qual. Quan han fet, bé, durant el procés han fet diferents mostres i sempre hem tingut després conversa amb la gent que ha vengut a veure les mostres i és superinteressant quan la gent veu coses...
Que ni t'imaginaves
i que després, arrel de comentaris, te poden dur a una altra banda que és interessant i que acabes incloent a sobre, no? Vull dir que... Que sí, i sí, públic n'hi ha, així que teatres de Mallorca.
I de recordar les dates, a l'Espai, el Teatre Principal de Palma, dissabte 14 a les 6, diumenge a la mateixa hora, per si queda qualque entrada, per diumenge, que
a mi... Algunes
n'hi ha un parell més.
I d'anar a omplir-ho del tot. I després, per favor, gira.
Per ja favor.
Tenim algunes dates tancades encara, no?
Estem gerrant.
Sí, passarà. Nus, de Noia Triai, na Mariona Jaume i sobre l'escenari, elles dues, i na Laura Llodra. Moltes gràcies, no fluixeu.
Gràcies a vosaltres.
Som-hi.
Quines ganes.
Gràcies.
Moltes gràcies.
Les ràdios, música. Dilluns, a partir de les 7 del vespre, Mallorca-Sevilla.
Els vermells en zona de descens necessiten sumar 3 punts.
Hay que competir mucho más.
Tenemos que ser un equipo mucho más rocoso, mucho más sucio.
Yo me tengo que dedicar a parar balones.
Viu amb les forces en joc una jornada de futbol i de mercat.
I és que quan acabi el partit, a la mitjanit es tancarà el mercat d'hivern i ho seguirem fins al darrer minut.
En directe a IB3 Ràdio i també al canal de YouTube.
Enganxa't!
Benvingudes i benvinguts, què tal? Com esteu? Com sabeu, això és l'Eclèctic. Vos acompanyem de dilluns a dijous entre les 11 del vespre i la mitjanit per a tancar una jornada amb una de les millors coses que existeixen, la música.
De dilluns a dijous tenim totes les músiques.
La bona música, aquella per la que es paga trencar el silenci, i també sabeu que aquí la podeu sentir com no sona a altres bandes.
Eclèctic, amb Ferran Pereira. L'Aviador, IB3 Ràdio.
Sí, 27 minuts, continuem a l'Aviador. L'artista gallec que viu a Palma, Carlos Penas, es posarà a la Maison Olivier Vernot el pròxim març, i nosaltres volem saber com ha arribat a l'univers del dissenyador de ventalls que ha seduït les celebrities. Pintor, escultor, fotògraf, poeta, escriptor, i a més m'han dit, poc abans de començar el programa, que crea escoltant Joy Division, pues Carlos Pena, Joy Division para ti, bienvenido.
Gracias, sí, me gusta Joy Division.
Te inspira, además de gustarte.
Me ayuda.
Sí. Gavi Rodas, que l'acompanya avui, com estàs?
Molt bé, molt bé.
D'aquest programa, que a més fa poc va parlar amb en Carlos Penas i mos va descobrir aquesta exposició. ¿Cómo llegas a ese universo? Vamos a recordar por aquellos mitómanos, bueno, Madonna, Rosalía, Rosy de Palma, por ejemplo, lucen los abanicos de Olivia Bernó, pero tú llegas a él de una manera, bueno, no sé, curiosa, ¿no?
Sí, muy sencillo. O sea,
sí, pero curiosamente, porque comprar un abanico del artista no implica conocerle.
No,
necesariamente. Y tú sí lo conociste.
Pero surgió así, o sea, surgió una coincidencia. Pero se trata de eso. Fui a comprar un abanico, tenía que hacer un regalo muy especial. Uh-huh. Y a mí me gusta hacer cosas que sean diferentes, si no me aburren mucho. Entonces pensé, un abanico. Y en ese momento, pensando en abanicos, me acordé de esa firma, que la conocía, siempre me atrajo.
Y te fuiste allí y allí estaba el artista. ¿Cómo fue? Explica un poco la coincidencia y la comunicación.
Bueno, me puse en contacto con ellos por teléfono. Uh-huh. Lo que pasa es que es verdad que llegó un día que yo me fui a Madrid, aproveché para saludarles y en ese momento estaba ahí Olivier. Y ya habíamos hablado por teléfono y encantador. Y surgió esa magia, ¿no? ¿Cómo se llama? Yo qué sé. Surgió. Bueno, como una canción. Coge y va y viene y... Y se queda. Es como Bob Dylan, joder.
Como Bob Dylan.
Sí.
¿Qué vas a exponer? ¿Qué vas a presentar en la Libre Berno?
Bueno,
en
Amazon. A mí una cosa que me gusta muchísimo cuando voy a un sitio es respetar el sitio al que voy. Claro. Y me gusta adaptarme. Voy a llevar dos colecciones, unas de óleo sobre lienzo muy pequeñitos, que son de un centímetro cuadrado, bajo el título La importancia de un centímetro, porque ya sabemos que un centímetro puede dar para mucho, ¿no? A mí me hubiera ayudado bastante, por ejemplo, ¿no?
En la vida, vamos.
Sí,
hablamos
pero
de
bueno,
cualquier cosa. Sí.
Me consuela saber que tengo dos hijos que son mucho más altos que yo. Eso pone manifiesto mi calidad láctea. Pero bueno, ahí estoy.
En tu caso y en el mío, no sé si un centímetro nos hubiese bastado.
Bueno.
Pues somos del mismo equipo, así, de gente, digamos, muy alta.
No, uno. Yo cedí muchos para mis hijos. Yo puse todo el empeño posible. Yo prefiero para ellos.
Lo compensamos con el talento, Carlos.
Sí. Puede ser.
Bueno, claro. Te estaba preguntando por la exposición.
Sí, y después va a haber otra colección. Estos de óleo sobre lienzo van a ir expuestos en joyeros. Concibo esos cuadros como una joya, algo que te puedes permitir llevar de viaje. Hay gente que incluso va con su caniche y con su chihuahua. Entonces esto es algo que me viene a la cabeza, que tiene que ser maravilloso llevar tu bolígrafo, llevar tu tampas, llevar tu Satisfyer, llevar tus Kleenex, llevar tus llaves y de pronto llevas tu cuadro.
Una obra de arte encima.
Y llevas tu cuadro de óleo sobre lienzo. Entonces me parece maravilloso. Y después va otra serie de que son esculturas bajo un título lo que es desatascarte, bueno, el arte de desatascarte con arte, que está hecho a la gran base con desatascadores auténticos. Y la idea es hacer pensar un poco, aunque no sé si habrá gente que me entienda, pero lo que quiero hacer es eso.
Hacer ¿Prefieres pensar. Que te entiendan o que te interpreten? Porque a veces las interpretaciones son incluso más estimulantes que ese entendimiento, ¿no?
A lo mejor que me entiendan ya no me importa mucho porque pocos me entendieron a lo largo de mi vida. Interpretar... Llega un momento que tampoco me seduce mucho, ¿no? El otro día leí una entrevista que se le hizo a Loquillo y decía, llega un momento que uno tiene una edad en que hay que quitar todas las ladillas del medio. Entonces, yo hago, propongo, pinto, escribo, hago lo que me gusta hacer en la vida, que eso para mí es un lujo, y después cada uno, pues que, yo qué sé, pues que haga lo que quiera, si le gusta, es como una canción. Como una canción o como un disco. Tú vas a una casa de discos y eres muy libre. Nadie te tiene que decir lo que coges. Yo soy de los que miro y me compro, pues, Blonde on Blonde de los Beatles y el de al lado se está comprando el Fari. ¿Yo qué quieres que te diga? Cada uno que haga lo que quiera.
Dos clásicos.
Sí.
Vas a estar muchos días en Madrid, vas a aprovechar para visitar la ciudad. No sé si es una ciudad que te enamora, esta Madrid de la señorita Ayuso.
Bueno, A ver, yo Madrid ya la conozco. No, voy a ir tres días, estaré tres días. Uno para colocar la obra, otro para estar allí y la otra para venir. Pero no, yo soy de hábitos muy sencillos ahora. Acabo lo mío, me voy al hotel a dormir y ver la tele o escribir. No soy persona nocturna.
Perdona, no eres persona nocturna, pero estas dos exposiciones te las has currado de noche, ¿no? Toda, prácticamente, ¿no?
No. Lo que pasa es que me las curré de día y de noche. Es que hubo cosas que llegué a estar tres días sin dormir porque soy un puto obsesionado de este tema y es un San Benito que me cayó encima, pero soy así. Soy así porque es horrible, pero es así.
Quien quiera conocerte, porque tienes el estudio abierto, me vas a decir que no, que venga a verte, ¿no? ¿Dónde está tu estudio? Está en el pleno centro de Palma.
A ver, yo siempre estoy abierto. Pero sí, lo tengo en el centro de Palma, en la calle Cansabella, al lado de la Plaza Cuadrado. Es mi sitio explosivo, o sea, es donde yo disfruto y yo hago. Pero no tengo más intereses en cuanto a Madrid, claro, pero no voy a tomar un bocadillo de calamares allí, lo tengo muy claro, ¿no?
Antes sonaba Joy Division, ¿siempre creas con escuchando música? ¿La música la necesitas a diario?
Sí, yo escucho música a diario. Mira, no hay día, no hay ni uno solo que no escuche a los Beatles, a Bob Dylan, a Joy Division y a Leonard Cohen. No hay día. Antes de David Bowie también. Lo que pasa es que la última vez que le vi cantando Héroes ahí, que parecía ahí, no sé, parecía algo así.
No está mal tampoco la selección, ¿eh?
O sea, adoro la música, es lo que me hace sentir y vivir. Lo que pasa es que soy un inepto porque no sé tocar ni un instrumento, no sé nada, pero
no me veía hacer demasiadas cosas.
Me fascina.
Sí, tocases ya un instrumento. Pero escúchame, ¿tienes una música para cada, digamos, disciplina, para escribir, para pintar, para...?
No, según el estado de ánimo. Me sale del alma. Hay veces que Leonard Cohen me entra genial y después salto a Lou Reed, pero también salto a Michael Jackson. O sea, a mí me gusta la buena música y me pongo el jazz y si pongo trompeta ya me vuelve loco. No. Me pongo Miles Davis o me pongo los Atunos Rojos, que también me ponen así muy punky y soy feliz con eso.
¿Hay momentos para escribir o épocas del año o también viene por oleadas, digamos, que tienen que ver con tu estado de ánimo, para escribir, para pintar, para hacer fotografía, Carlos?
Eso es... Joder, ahora voy a hacer una cursilada, ¿no? La típica cosa de... Bueno, dale, me encanta tu pregunta, pero es verdad que me encanta. ¿Por qué? No existe. Yo tengo un problema que es que cuando una cosa me viene todo junto, entonces lo hago todo el tiempo. Soy incapaz, no tengo épocas. Yo acabo de pintar y de pronto me pongo a escribir un poema. Va todo relacionado a lo mío. Lo mío es una forma de vivir, una forma de pensar. No concibo un cuadro sin un título. ¿Por qué? Porque cada canción tiene un título, ¿no? Pienso en todo eso a nivel artístico. Después me dejo llevar por otras emociones.
¿Vas a coincidir con más creadores en la Masón? Por cierto, ¿qué día se inaugura?
Se inaugura el día 4.
4 de marzo.
Pero... No lo sé, también si veo otro creador, genial. Pero
no,
yo...
pero digo, ¿es colectiva o es...?
No, es individual, es individual. Claro. O sea, el que venga, pues indudablemente la atenderé lo mejor que yo pueda. Lo que pasa es que yo creí que la pregunta era, la entendí mal, era por otro tema. Si ahora viene un creador...
No,
tampoco tengo ganas de conocer a mucha gente más ya. A mi edad ya...
Me refería si era una...
O sea, yo adoro a Picasso, ahora viene y me dice... Tú... Me aburre, yo... Ya nos conoceremos en la vida, pero no me pone. Ya no me atrae.
¿Qué te pone ahora mismo? O sea, porque es verdad que hay muchas cosas, sí, pero es verdad que... No, no digo que uno se aburra de sí mismo, pero es verdad que bueno, que a veces los estímulos se agotan o no, porque basta mirar por la ventana o poner las noticias para estimularte, ¿no? Y quemar contenedores, por ejemplo, que es una forma de arte, si quieres, ¿no? Pero no sé si las inspiraciones te vienen ahí de las dudas, te vienen de lo que observas a tu alrededor, te vienen...
A mí las inspiraciones me vienen del pensamiento. Por ejemplo, he vivido en bastantes sitios y nunca me ha inspirado ni una luz, ni el mar, ni las montañas, ni nada. Nada, no hay nada que me inspire. O sea, no, me inspira el pensamiento. Me inspira pensar en mi madre, figura imprescindible en mi vida. Me inspira a pensar en los buenos amigos que uno va haciendo en la vida, me inspira a pensar en los que no están ya, me inspira a pensar en querer, en amar, en sentir. Eso me inspira. Lo demás, y una buena canción, por supuesto. Lo demás a mí ya no me, a mí no me inspiró nunca ver una montaña y joder, pues digo yo, pues vale, muy bien, ¿no? Hostia, esto es como si salgo a la ventana de mi casa y dice, mira, nevó en Mallorca, que veo allí un puntito blanco. Y yo, pues joder, enhorabuena, ¿no? A mí no me inspira nada, o sea, indudablemente si yo viviera en la India, me imagino que haría cuadros donde saldría algún hindú, ¿no? Puede ser, pero me inspira. Es como ser fotógrafo de guerra. Vengo con fotos de guerra, joder, pues claro, porque estoy allí en la guerra. Pero no tiene ningún mérito para mí. Tiene el mérito de estar ahí, para fotografiar. A mí me gusta la fotografía espontánea. Si voy a México, voy a hacer fotografías a mexicanos. Es como el fútbol o como el deporte. Yo, porque soy del deporte, porque soy de Coruña. Si fuera de Murcia, sería del Murcia. Lo tengo muy claro. Ya no, me cansé. Me cansé. Me inspira mi pareja, me inspira mi hermano, me inspira mis dos hijos, me inspira los buenos amigos que tengo. Y a lo mejor es una cursilada, ¿ves? Ahora me viene la poesía a la cabeza. Yo creo que mi vida es un puto corazón. Un corazón. Entonces, claro, en el corazón hay... ¿Cómo era, eh? Había...
La sístole,
sí, había dos aurículas y dos ventrículos. Claro, sí, ahora recuerdo. Sí, estudié poco la vida, pero algo sí. Los aurículas, que era la que... la que recibe la sangre y tal. Y son... son mis hijos, joder. Y después están los ventículos, que creo que eran los que la bombeaban, ¿no? Y ahí está mi hermano al día de hoy y mi pareja, Merche. Después, ¿qué pasa? Pues hay un pericardio que lo envuelve todo, que me protege, que son mis padres, que ya no los tengo, y me cambió la vida mucho. Uh-huh. Lo demás, son muy buenos amigos los que tengo, los disfruto. Y los disfruto.
Sí, sí, 41 minutos, entrevistant Carlos Penas, artista en sentit ample. Hablabas de buenas canciones. No es un artista que a mí me encante, pero la ponemos porque luego vamos a hablar un poco de abanicos.
Se l'uragano più bello che io abbia mai visto. Il migliore dei dolmen si alzerebbe per te. Fai tremare la terra.
Bueno, esta canción sí que me gusta. Mio Cristo piange diamanti de Rosalía, tan de moda que hasta da pereza pincharla en la radio, pero resulta que tiene un abanico de ver, ¿no? Claro, ¿cómo un objeto que en teoría está destinado o pensado, diseñado para ser un complemento, se puede convertir en obra de arte? Eso también es interesante, ¿no?
Sí, el tema del arte es un poco complejo. O sea, una cosa es intentar definir el arte, que creo que no hay Dios que lo haya conseguido, pero todo puede llegar a ser arte. Todo el escaparatismo, es más, hoy en día lo que más me gusta es el escaparatismo. Me parece brutal. Me parece que hacen instalaciones maravillosas. El arte es cuando sientes algo especial. Yo, por ejemplo, nunca me gustó Peret, y Peret, de Manolo Escobar, y cuando oigo una canción de Manolo Escobar me viene mi madre a la cabeza y me derrito. Uh-huh. Los abanicos son algo más que un complemento, son... O sea, la palabra complemento me parece fea, joder. Es como cuando dicen una intervención artística. Mi intervención artística me suena fatal, es como... Me suena embargo de Hacienda, joder. Es que a mí...
Como complemento en ese sentido, puedes ir por la calle sin abanico o sin bolso, pero difícilmente sin pantalones. Por ejemplo,
pero es como falta, los gemelos, es como los gemelos, es como llevar pendientes, es como llevar... algo, y te da tu propia personalidad. Llevar guantes. Karl Lagerfeld, por ejemplo, es una de las personas que me fascinaba. Otra cosa es que a uno le guste, a otro no, pero es lo que te da la fuerza.
¿Te gusta la moda, el diseño de moda?
Sí, a mí me gusta todo lo relacionado con la estética. Con la estética. Me gusta el diseño gráfico, diseñar una tarjeta de visita, diseñar, joder, hasta condones, macho. He tenido una idea de condones que es maravillosa.
¿Y por qué no le das vía a eso?
Porque es muy difícil, porque necesitaría unos permisos de sanidad, porque... Además, lo digo ya, no lo voy a conseguir, hay que patentar y todas las... Yo quería hacer condones publicitarios.
No es mala idea esa.
Joder, tú imagínate ir a Francia, ponerte un preservativo y te sale toda la polla negra y con el logotipo de Chanel. Es brutal.
Chanel a lo mejor no lo necesita, pero...
Pues imagínatelo con el estampado de pata de gallo. Es brutal.
Pero hay microempresas que yo creo que comprarían la idea y podemos... Escucha, podemos hacer un Berkami.
Yo lo cuento así, forma bestia. Pero tú imagínatelo finamente. Sí. Con el estampado de Louis Vuitton. Ostras. Ole. Ole. Ahora estoy en París, me pongo uno, la Torre Eiffel, pamba. Joder, la Torre de Pisa, para algunos.
La Torre de Pisa.
Pero me parece maravilloso.
Estás yéndote a marcas y a iconos que, insisto, a lo mejor no necesita mucha publicidad, pero yo me imagino que ahora montar una empresa y que puedas convencer a 100 amigos...
No, es patentar y convencer a una firma solo.
Sí.
Solo. Es patentar y llegar y, a ver, imagínate... Todo verde con el cocodrilo de Lacoste. Si lo convences, ya está. Pero me gusta la idea.
¿Has pensado en la reacción del depositario o depositaria de esa imagen? Porque, claro, tú llevas el condón, te lo pones ahí, sale de pronto el cocodrilo de Lacoste y a lo mejor la persona que está delante dice...
Bueno, el receptor,
¿Dónde vas, animalito? Mejor dicho. No
a ver,
sé,
puede ser.
Mickey, ayúdame.
Puede ser, pero... Lucas,
o sea, yo no digo que no me lo...
Yo me lo pondría, ¿no?
Pero tendría... A ver, yo pienso que tendría que tener mucha confianza con la persona humana que esté delante.
Claro, pero bueno, eso ya cada uno se adapta. Yo vez fui a comprar preservativos que los pagué yo y eran de estrías y me jodió que fueran por fuera.
Hostia. Hombre, esos ya son muy habituales hace años, Carlos.
Es cuestión de estética y diseño.
Tiene un nombre, además, es como...
Es cuestión de estética...
Total, algo así.
Estética y diseño.
¿Has pensado en proponerle esto a algún galerista? ¿Tú te llevas bien con los galeristas?
Yo me llevo bien con todo el mundo. Otra cosa es que...
Es que yo no se lleven contigo.
Es que... No, es que no se trata de llevar bien o mal. Es que a lo mejor... Si los galeristas se llevan mal conmigo es porque yo digo lo que siento. Nada más. A mí que tiene que hablar mal de mí un galerista. Lo que quiero es hacer las cosas, las mías, a mi manera. Entonces, como, joder, oye, Radio Futura empezó con un disco que era muy cutre, que era el de Enamorada de la Moda Juvenil. Lo dijo Santiago Userón. Tú necesitas dinero y saberte defender para tu poder hacer como quieres. Pero, a ver, pasa la música y te dicen cómo tienes que vestir, te marcan pautas. A mí no me gusta. Me las pudieron haber marcado.
Pero yo... Me pareces un tipo que es un torrente de ideas. No es por engancharme al tema del preservativo, pero Damien Hirst fue el primero que se le ocurrió meter ahí una vaca en formol y mira la que lió.
Sí, señor.
Pues
sí.
No sé, pues dale a eso.
Y lo del plátano.
Pero no hace falta que hagas preservativos para comercializar. Haz una exposición con preservativos y marcas. Gaby, yo te estamos ahí animando como si fuésemos tú.
A ver,
mecenas,
imagínate ahora un preservativo rojo y en blanco.
El artista eres tú.
Los atunos rojos.
Bueno.
Bueno.
Yo soy del Atleti, rojo y blanco, ya ahí me ganas.
Yo soy del Depor.
Ya, porque eres de tal y yo soy de Madrid. Pues,
claro.
Pero aunque no fuese de Madrid, yo creo que sería del Atleti.
Me gusta.
Igual, vamos.
A mí me gusta, mi pareja es del Atlético.
¿Ves?
Pero quiero decir que se trata de generar ideas y es como, no sé cómo decirlo, la diferencia entre el arte y una patochada es, por ejemplo, un lienzo en blanco. Recuerdo que la portada de los Beatles del álbum blanco fue impresionantemente novedoso.
Ajá.
Fue súper arriesgado, es una genialidad. Es una genialidad, eso no quiere decir que ahora... Joder, yo hago ahí en blanco. Es algo, una óptica extraña. Eso lo tiene la moda, lo tiene...
Pero a lo mejor, yo no soy defensor de poner ahí un papel en blanco y decir que es arte. Pero, porque además, yo sé que hay mucho trabajo detrás de un artista. Pero a lo mejor el arte consiste en provocar eso, ¿no? Provocar que vengan hordas de espectadores y digan, esto es arte. A lo mejor, es como, ya sé que es un tour de force un poco complicado.
Es muy complicado,
Carlos,
es muy complicado y tienes razón de eso. Yo, a lo mejor es un, no sé, una forma diferente de ver lo mío, pero me gusta mucho entender el arte como algo solitario. O sea, cuando una persona crea al margen de las... Es lo que no me gustaba de la moda, ¿no? Que te dicen, ahora vienen los beige, ahora viene no sé qué, ahora vienen los topitos. A ver, me gusta crear, no me gustan las tendencias. No me gustan. Yo podría pintar cosas que yo sé que vendería mucho más, lo sé. Sé tamaños, sé colores... Me pasaría al acrílico, no me mancharía, se me ando con las manos sucias, saldría mucho más económico, mucho más fácil, y sabría qué tamaños. ¿A dónde voy yo? Hace poco, no sé si lo viste, pinté un pene de 8 metros.
Sí, sí.
A ver.
Lo vimos muchos y muchos.
A ver, claro. ¿Yo qué voy a hacer con un pene de 8 metros? Es ridículo, pero es que me gustaba la idea. Me gustaba la idea. Entonces, el arte para mí es esa intimidad que tienes. Pero reconozco que a lo mejor es una forma de pensar extraña, ¿no? Lo
bueno,
sé.
Pero a mí me gusta que no te tomas demasiado en serio, aunque es una cosa muy seria, pero tú tienes a esa especie de distancia brechtiana sobre el arte, y a mí eso me parece muy sano. O sea, que tú eres consciente de que eres un creador, pero no le das esa dimensión trascendente de que he venido aquí para dejar el huella.
No, esto es como las redes. Yo, por ejemplo, yo no soy fanático de amigos. Hay gente que me sorprende que tiene 3.000, 4.000, 5.000. Yo no. Subo una cosa y la subo una vez. Hay gente que pone el cartel 20 veces. Yo no, lo pongo una vez y fuera. O sea, cada uno tiene su forma de ver la vida. A mí me gusta llegar, meterme en cama y pensar o llorar cuando he acabado algo. Eso es cuando yo doy por hecho una obra.
Qué bonito.
A mí me gusta. Si tengo la fortuna, como la estoy teniendo, que vivo de eso, yo no tengo ni ayuda del Estado, ni subvenciones, nada, ni un duro. Ni un euro, perdón. Por ejemplo, ¿yo cómo voy a hacer una creación, una instalación de 20 metros? Las hacen porque están subvencionados, ¿no? ¿O quién gasta la pasta? ¿Me entiendes? Es que no es... Si no, pues vale.
Déjame preguntarte por las pasarelas del arte. Desde Arco a la Nit del Arme, es igual. Ventajas, inconvenientes o provechos que se le puede sacar a eso. Y también si hay mucho de postureo, no sé. Quiero saber tu opinión.
Mi opinión es que es maravilloso porque primero que pone el arte ahí.
Vale.
Te abre la mente, de todo el mundo hay que aprender algo. Me parece fascinante. Me gusta. Yo voy a Arco, he ido muchas veces y me gusta pasear por una galería sin importarme ni la fotito ni nada. Me gusta. ¿Qué pasa? Se aprende. También es verdad que muchas veces salgo enfadado y cabreado. Pero yo prefiero ir eso antes que un partido de fútbol. ¿Yo qué puedo hacer? Es cuestión de gustos. Yo... joder, soy libre cuando hago zapping en mi casa, ¿no? Igual que tú. No. Y yo me pongo tenis, que me encanta, juego el Real Madrid-Barcelona y no lo pongo. Porque no me pone.
Qué aburrimiento.
No me pone.
Vamos a recordar la fecha de la exposición. se nos ha ido la pelota.
4 de marzo.
4 de marzo en la Maison Bernard, ¿no?
Sí.
Escúcheme, allí tenemos el arte de desatascarte con arte y la importancia de un centímetro.
Sí, es muy importante, créeme. Tú y yo tenemos que hablar de eso.
Del centímetro. El estirón ya lo pegamos, Carlos.
Sí, ya no crecemos.
Eso ya.
La leche.
Tenemos otras cosas.
Sí, está claro.
Tú tienes muchas, de hecho.
Yo qué va, no tengo nada. Al fin y al cabo es lo mismo todo. Lo que pasa es que... No sé. A veces lo odio porque digo yo, joder, no podré... Si abres la nevera y pongo todos los botes por colores, no, coño, también. Soy horrible.
Y las camisetas.
Soy horrible.
Tú eres de esos, ¿no?
Pero me gusta escribir, me gusta sentir y dejarme llevar por la emoción, que para mí es lo más importante del arte.
Gaby, ¿qué le dices a Carlos Penes?
Me he quedado
os parecéis bastante.
Sí, físicamente o mentalmente. Yo hablo mucho menos que tú.
Mentalmente.
Bueno, cuando nos vemos hablamos mucho, ¿no?
Sí, Gaby, para mí es un ser de estos extraños que...
Es extraño. Es
que no creí que a mis 60 años llegara a conocerlo, a mis 59. No,
no,
porque...
¿No creías que existiese?
No, porque tengo un concepto de él de persona hiperresponsable, sabe distinguir muy bien una cosa de otra. Sí. Y yo para mí es esa gente que tenemos que cuidar. Lo otro...
Te voy a contar de Gaby. Yo creo que hace ya como 20 años que somos amigos. Sí, sí. Más de 20. Mi hijo tiene 21 y lo conocí antes.
Es maravilloso. Y no lo digo por postureo de mierda. No, lo digo porque es verdad, joder. A mí me seduce conocer a la gente así. Por eso digo, no me gusta que me presenten gente. A no ser que surja. Si surge y de pronto ves la forma de hablarte, la forma de respetarte, la forma de tal, es cuando digo, hostia, esta persona mola. Pero nada más, soy muy sencillo.
Acabamos con Joy Division, así como has empezado, pero con otra. Disorder te voy a poner.
¿Y Transmission?
Es que ahora no la tengo preparada.
Vale, ¿no? Hecho. Así. Pues me encanta Disorder, es el disco. Sí, sí.
De hecho, la va a poner Mickey.
Perfecto.
La va a poner Mickey, no yo.
¿Te gusta Joy Division?
Sí, claro, me gusta.
Y también, me parece una de las bandas más importantes que hubo en la historia.
Muchísimo. Carlos Penes, un
es
placer.
El disco, creo que es el disco Closer.
Sí, de Closer.
Vale, maravilloso. Mira este tío, mira este tío. Se suicidó un día antes de ir a Estados Unidos de gira. Alucina. Por eso me preguntaba Gaby, ¿qué opinas del mercado del arte? ¿Cómo te llevas con el mercado del arte? Y yo, mejor que Van Gogh, joder.
Hostia. Cualquiera.
Tengo las dos orejas, sí, leí, y he vendido.
Te leí la entrevista del Capitán Rodas. Mira, como Mickey es más rápido que yo, sí. Transmisión. Todos esos son órdenes. Escucha, hostia, escucha. Hostia. Carlos Penar, que vaya muy bien esta exposición en Madrid y todo lo que hagas a partir de ahora. Nos vemos pronto, ¿vale? Con el Capitán Rodas también.
Venga, a volar.
Gracias a vosotros. ¿Ves? Ahora me vienen las lágrimas. ¿Ves? Soy...
¿Llora?
Ya lloraré después. Pero sí, me gusta porque me emociona. Yo es que soy defensor de los buenos sentimientos.
Qué bonito. Pues
tal
nos,
cual.
Así nos vamos.
No el postureo político high standing.
High standing sobre todo, no. I continuem amb bona música. De fet, acabant, Mònica, el programa d'avui amb una recomanació.
Exactament. Avui hem convidat a Toni Mulet a presentar-nos el seu darrer senzill. Se diu Aigua Salada i formarà part també del nou disc, el tercer seu, que publicarà durant aquest 2026. Aquest tema, com us explica en Toni, parla de ses ruptures i de com tornar-se a trobar en el final.
Hola, bones, som Nomulet i vos present Aigua Salada, el meu darrer senzill, que és el quart avançament d'un disc que publicarem aquest mes de maig, en principi. És un disc que en general tot xerrarà de relacions humanes, ja siguin amoroses, d'amistat, familiars, i del procés com de vegades se rompen, se regeneren, se reimaginen i tornen a aparèixer d'una altra manera o senzillament desapareixen. Aquesta cançó xerra sobre una mica l'ansietat que genera de veure't amb qualcú en qui fa molt de temps que no xerres i que tens una miqueta aquesta ansietat per ruptura. I res, espero que vos agradi. Aigua Salada, diu així.
fins aquí l'aviador d'avui. Vos deixam amb esposa 3 en joc. Ja sabeu que a les 9 comença el Mallorca-Sevilla i des de ja mateix tota la prèvia. Vagi bé. Ja m'hi ha del món, se m'atira damunt.